en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Y se lo comentaba más temprano, estamos recibiendo con enorme alegría una vez más en este programa al médico argentino Daniel López Rossetti, que bueno, recién hablamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires y quizás el título de su libro le hace mucha falta a la Argentina, que es Equilibrio, ¿no? Y creo que el libro le vendría muy bien para una cantidad de cosas a la sociedad argentina. Pero bueno, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario, tiene el prólogo de un estupendo periodista y escritor como es Jorge Fernández Díaz. Daniel López Rossetti, bienvenido una vez más a Montevideo.
Gracias una vez más por la invitación. Gracias.
Por favor, esta es tu casa. Pero bueno, el equilibrio, allí está el cerebro, está el corazón, están casi una suerte de tobogán allí en una tabla, en un equilibrio muy particular, casi que una línea muy fina, en algo muy difícil de lograr en los tiempos que corren. ¿Por qué este equilibrio? ¿A qué apela López Rossetti con este equilibrio?
Es muy difícil manejar la vida sin conocer. Es decir, yo ahí abajo, más chiquitito, pongo manual del usuario. Uh-huh. Y pongo manual del usuario con la perspectiva de transmitir que cuando uno compra un electrodoméstico, por ejemplo, viene con manual del usuario. Y viene con manual del usuario que con explicaciones elementales, abra el paquete, o sea, uh-huh, empieza de cero. En cambio nosotros que tenemos por encima de nuestros hombros el órgano más complejo del universo conocido, que es el cerebro, venimos sin manual del usuario. De algún modo uno se da cuenta que se va aprendiendo casi a golpes, casi intuitivamente, en todo lo que no es el aprendizaje arreglado o formal. El aprendizaje arreglado o formal es el que la sociedad impone, y es el que los métodos de aprendizaje estandarizados imponen y que es correcto. Uh-huh. El colegio, matemática, geografía, historia, lengua. Pero de golpe hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida, con el manejo de las circunstancias, con las decisiones, con la inteligencia emocional, con el manejo de la emocionalidad, con el equilibrio de cuestiones. Porque el cuerpo es equilibrio. Y el pensamiento es consecuencia, es epifenómeno de la función de la mente.
¿Razón o corazón?
Ambas cosas. Y bien.
O sea, no son contrapuestas.
No. Incluso el primer capítulo, uh-huh, habla de justamente esa contraposición injustificada. Es decir, cuando uno ve razón versus emoción, cuando sería razón con la emoción. Y nace, creo yo, con la aparición en Occidente de algo extraordinario, que es el desarrollo de la filosofía griega en el apogeo, en los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que convierten y pasan de ese conocido mito de la mitología griega al logos del conocimiento a través del imperio de la razón, y quizás el perfil de Platón de controlar, entre comillas, las emociones. Y ahí emerge la razón de forma poderosa en Occidente. Y al mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, había un príncipe heredero que me es útil en el sentido de tratar de expresar lo que quiero, que busca la solución del dolor, del sufrimiento humano, y que tras largas penurias, no obstante ser un príncipe heredero, la busca en el ascetismo, en la necesidad, en el dolor, y lo encuentra en la meditación y se convierte en Buda. Como que en Oriente se rescata algunos valores de la emocionalidad, uh-huh, más potentemente que la racionalidad occidental. Y pasado 2500 años, los médicos sabemos que hoy somos mente y cuerpo, después de las diferencias iniciales de René Descartes, de su oposición a Spinoza, que era un racionalista, uh-huh, del mismo momento. Pero hoy nos damos cuenta que mente y cuerpo es una cosa y no hay una dicotomía entre corazón y cerebro. Por eso en la tapa pongo equilibrio, y lo primero que pongo ahí, como para que la tapa ya transmita, es una suerte de sub y baja donde de un lado está el corazón y del otro lado está el cerebro en un equilibrio dinámico. Uh-huh. Y creo que es una injusta separación. En realidad no se puede pensar sin el corazón y no se puede sentir sin la razón.
El libro después dice cómo pensamos, cómo sentimos y cómo decidimos. Y a mí eso me llevó con muchísimo interés, además, a leer donde planteas todos estos temas, porque hubo un libro que a mí me marcó mucho en su momento, de Fernando Savater, El valor de elegir, que él lo plantea desde el punto de vista filosófico, pero claro, él, yo lo leí siendo muy joven, pero claro, él decía, estamos permanentemente decidiendo, y ahí es cuando uno es consciente de que a veces, digo, uno termina eligiendo inclusive, yo iba a decir equivocadamente, irracionalmente, pero no. A uno le meten la información, uno sabe cómo prende la luz, uno sabe la velocidad que tiene que ir en el auto, uno sabe qué ómnibus tiene que tomarse, cómo prepara el desayuno, es decir, más o menos cuando aprende, pero elige. O sea, uno tiene que saber que para preparar el mate primero hay que calentar el agua y no echarse la fría. En fin, estamos permanentemente decidiendo y muchas veces no somos conscientes de eso. Y tú haces mucho hincapié en la importancia de ir, de cómo tomamos esa decisión, si con la razón, si con la con el corazón.
Tanto coincido con vos que en la dedicatoria de ese libro te puse, sobre el final, el último renglón, puse somos nuestras decisiones.
Exactamente.
Somos, y digo, es obvio que hay una carga genética, es obvio que hay un condicionante ambiental, es obvio que hay un condicionante social, es obvio que nacimos en determinado lugar por una cuestión del azar.
Claro.
Es decir, la cigüeña nos trajo acá, a Montevideo, a Buenos Aires, o a París, o a Londres, y eso no lo pudimos decidir nosotros. El nivel social en el que estamos tampoco lo pudimos decidir nosotros. La salud inicial tampoco la pudimos elegir nosotros. Son cuestiones que se nos están dadas. Pero de ahí en más, la capacidad de decisión es fuerte.
¿Somos arquitectos de nuestro destino?
Yo creo que sí somos artífices de nuestro destino. Por eso me animo a poner somos nuestras decisiones. Somos nuestras decisiones conscientes e inconscientes, incluso las decisiones inconscientes. Es decir, realmente pienso que es así. Y decidimos casi sin habernos preparado para decidir.
Exacto.
O sea, decidimos casi sin manual del usuario. Que cuando uno se empieza a conocer, empieza a decidir mejor. De hecho, me gusta sostener que, en general, las personas llegan a cierto grado de bienestar cuando tienen cierta sabiduría. Es decir, cuando toman la vida de otro modo. Y eso se da con la experiencia. También es cierto que en términos generales la experiencia se logra, y casi por definición, con el transcurso del tiempo. Pero también es cierto que las decisiones correctas se toman con la experiencia. Y la experiencia se gana tomando decisiones incorrectas. Entonces uno llega a tener experiencia tomando decisiones incorrectas, si de las decisiones incorrectas se es humilde y se aprende.
Bueno, hemos hecho del tema del error una, y de los fracasos, también una filosofía, ¿no? Y entonces, el hecho de equivocarse está bien visto en la medida que aprendamos y que no reiteremos los errores.
Además es inevitable, porque inexorablemente vamos a tener más errores que aciertos.
Claro.
Estamos celebrando los 500 años del fallecimiento de un genio universal, de Leonardo da Vinci. Y casi todos los inventos de Leonardo da Vinci fueron fracasos. Casi todos. Lo que no quita su genialidad, porque imaginó lo que el hombre en ese momento todavía no podía construir. Desde un submarino a un helicóptero, que lo imaginó 500 años antes. Pero nadie pudo construir la mayoría de las cosas que él imaginaba. De hecho, él no vivenció la alegría de comprender que fue un genio. Recién fue reconocido sobre el final de la vida. Por supuesto que todo el mundo lo conoce por la Gioconda. A lo mejor habría que conocerlo más por la Última Cena que por la Gioconda. Pero es sorprendente las cosas que le salieron mal. Un aprendiz continuo. Nunca dejó de aprender. Nunca dejó de tener pasión. Y me gusta sostener, y creo que en la última entrevista con vos también hablamos de la diferencia entre el hombre y la mujer. Hombre y mujer son distintos, es evidente. Cualquiera que ve un cuerpo masculino o un cuerpo femenino se da cuenta que es distinto. Pero si estudiamos el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre, también tienen diferencias. Y si estudiamos la psicología, también tiene diferencias. La mujer gestiona la vida por procedimientos. Se ocupa de los procedimientos. No va, mientras que el hombre gestiona por objetivos, va directo al grano, para resolver un problema sin que importe demasiado lo colateral. La mujer gestiona de modo más integral, más abarcativo, más que comprensivo. Tal vez podríamos decir más, la mujer es cuidadora. El hombre es activo, directo, ejecutivo. En un grupo de trabajo de hombres agregas mujeres y funciona mejor. En un grupo de mujeres agregas hombres y funciona mejor. ¿Por qué? Porque se integran ambas aptitudes y capacidades en un trabajo de equipo. Yo creo que Leonardo da Vinci, aparte de la inexorable genética, fue un genio, entre otras cosas, porque era homosexual. Creo que conjeturalmente hablando, y como epifenómeno o consecuencia de la función cerebral, integró las capacidades integradas, conjugadas, de las habilidades psicológicas, afectivas y creativas del hombre y de la mujer. Y con eso pudo pintar la Gioconda, imaginar el helicóptero e inventar la servilleta, o libros de música, o de cocina. Me parece que esa integración tiene que ver incluso con eso, que no es la única excepción del Renacimiento italiano. Miguel Ángel también era homosexual. Pero en el caso de Leonardo, era un polímata, era un hombre universal, era un hombre que iba a hablar de biología.
Por algo decimos hombre renacentista aún hoy como categoría.
Claro.
Gracias a estos personajes.
Lo que debiéramos rescatar hoy no es la especialización. Lo que debiéramos rescatar es la multidisciplina. Es decir, el hecho de poder integrarnos, que obviamente la complejidad de la evolución de la ciencia determina que eso deba hacerse en equipo. Pero es muy lindo cuando una persona puede gestionar mundos diferentes, es decir, aprender distintas cosas diferentes. A lo mejor alguien puede ser periodista, pero también puede dedicarse a la pintura. O alguien puede, es decir, lo que antes era un polímata. Uh-huh. Y el Renacimiento nos dio esos polímatas. Pero claramente es el caso de Leonardo da Vinci, ¿no?
Este libro, Equilibrio, se va a presentar esta tardecita, a las 7 de la tarde, en la librería Puro Verso, allí en la peatonal Sarandí 675, está editado por Planeta, está en todas las librerías. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Daniel López Rossetti. Este libro está editado por Planeta.